RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Del día 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y a esta hora muchos de los colombianos se deciden laborar hasta las 2:30 de la tarde con el objetivo de brindarle todo el respaldo a nuestra Selección Colombia. A partir de las 3 de la tarde los invitamos a nuestra transmisión especial a través de RCN Radio, nuestro día 9:40 AM, una programación que inicia desde las 2 de la tarde deseándole lo mejor a nuestra Selección Colombia. Y en noticias importantes a esta hora se reúne el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, con representantes de los distintos gremios de la región para tratar un tema que preocupa al departamento: la deficiencia del puente Mariano Espina Pérez, que comunica a Cúcuta con el Zulia, que comunica a Cúcuta con el occidente del departamento, y es la vía que nos lleva al final a la costa atlántica. Pues como ustedes han conocido, se requieren medidas rápidas y hasta el momento una de las medidas urgentes que se tiene previsto aplicar es permitir prolongar la vida útil del puente por unos años más. Pero también se ha presentado una vez más al gobierno nacional otra alternativa que tiene que ver con la construcción de un nuevo puente, cuyo valor es muy alto y en donde la ANI considera que si se realiza esta obra sería con la instalación de peajes. Ya hay distintas interrogantes. El alcalde de Zulia dice que si esta es la única solución, con el objetivo de evitar que mueran los municipios del occidente y que muera esta ruta tan importante, pues sería la única de aceptar. Mientras tanto, también se busca invertir en la vía que comunica con Urimaco, que se encuentra en pésimo estado, y estos dineros saldrían de la alcaldía de Cúcuta, igualmente de San Cayetano, en donde Invías dice que estaría brindando el apoyo económico para salir por esta carretera mientras se logra resolver el otro punto tan importante para la región. Y en otros hechos, entran en cadena de oración representantes de la Iglesia Católica del Estado Táchira ante las manifestaciones que se vienen adelantando desde muy temprano en el vecino país. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día 33 minutos, esos son nuestros titulares.
Autoridades desconocen los autores de un atraco y ataque con armas de fuego que dejó 3 personas heridas en el barrio Aeropuerto. Representantes de diversos gremios de producción consideran urgente la construcción de un nuevo puente entre Cúcuta y El Zulia. Alcalde del municipio de El Zulia coincide con la ANI la creación de peajes para la construcción del nuevo puente. En el último año se redujo en un 9.6% el tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. La Iglesia Católica del Estado Táchira entra en cadena de oración. Sus feligreses temen acciones violentas durante las marchas previstas para hoy. Tibú y El Tarra, municipios con mayor riesgo electoral ante el plebiscito según la MOE. Se dio inicio al foro de restitución de tierras en la capital del departamento. Consejo de Cúcuta continúa el estudio de proyectos de acuerdo en la ciudad. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía. Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos, y a esta hora se reúne el gobernador del norte de Santander, William Villamizar, con representante de los gremios, asimismo con representante de Invías, San Simón. El objetivo es buscar la alternativa rápida para resolver la problemática que se presenta con el puente Mariano Ospina Pérez, que se encuentra en pésimo estado. La vía que comunica Cúcuta con el Zulia nos lleva al occidente del departamento. Pues el representante de Invías en la región, el doctor Jesús Vergel, dijo a RCN que se está repotenciando y se busca prolongar la vida útil de este puente por unos años, mientras se construye el nuevo puente, que sería la solución definitiva a este problema. Pero también que se busca realizar una inversión a la vía Urimaco. De esta forma se requiere inversión de la alcaldía del Zulia, de la alcaldía de Cúcuta, San Cayetano. Invías estaría también listo a brindar el apoyo económico que se necesita. Mientras tanto, manifiesta que se va a cumplir lo señalado por parte de la concesionaria y por parte del mismo Ministerio de Transporte, en donde se restringe el paso de vehículos de carga de más de 20 toneladas.
La verdad que esta mañana muy temprano estuvimos reunidos con el señor secretario de Infraestructura del departamento y los gremios, tanto transportadores y generadores de carga, y el doctor Carlos Villamizar de la concesionaria San Simón, anunciando y revisando el tema de la restricción de carga de más de 20 toneladas sobre el puente Mariano Ospina Pérez, una situación que afecta a todo el norte de Santander, y pues estamos buscando las posibles soluciones. Hemos planteado soluciones de corto plazo, que es hacerle algunas adecuaciones a la vía Urimaco Termotasajero, que es la vía que se utilizará como vía alterna. En esas adecuaciones, el Instituto Nacional de Vías está revisando la posibilidad de colocar unos recursos para hacer un mejoramiento con afirmado de la mano de la Gobernación de Norte de Santander. Y como medidas a mediano plazo, la concesionaria San Simón presentó a la ANI la propuesta de repotenciación, de acuerdo a la que anunció el viceministro de Infraestructura el martes pasado. La ANI estará tomando decisiones al respecto en los próximos días, y se estará anunciando los trabajos de repotenciación, pero con los gremios discutíamos y debatíamos que la decisión o la solución de fondo es la construcción de un nuevo puente. Pues se está trabajando en esa propuesta. Ya la ANI le autorizó a la concesionaria San Simón de que inicien la realización de los estudios y diseños, que estarían listos para el mes de diciembre próximo.
Doctor, pues, en lo que tiene que ver con la vía Urimaco, ¿cuántos recursos se requieren y en cuánto tiempo se estará dando inicio a esta vía? Porque debería ser lo más pronto posible.
Sí, así es. La vía en estos momentos pues se encuentra transitable, de acuerdo a las versiones que nos han dicho los que la han transitado últimamente. Para el día 12 de septiembre estaríamos iniciando los trabajos, toda vez pues que se requiere de adelantar un proceso de contratación de los recursos una vez se nos asignen. Lo que vamos a hacer son un trabajo paliativo para arreglar esos sitios críticos, y no es, digamos, un trabajo de pavimentación, simplemente es el arreglo de algunos tramos con material de afirmado que permitan que los tractocamiones pues puedan circular sin ningún obstáculo.
Es el director de Invías en Norte de Santander, el doctor Jesús Vergel, refiriéndose a las medidas que se tienen previsto aplicar. Entre tanto, recordemos que el Ministerio de Transporte ordenó durante 3 meses, a través de una resolución, suspender el tráfico de carga pesada por encima de 20 toneladas por el puente Mariano Ospina Pérez, en la vía que de Cúcuta conduce al Zulia, es decir, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre. Entre tanto, el alcalde del municipio del Zulia, Elkin Caballero, ha señalado que dificulta el comercio del municipio del Zulia, pero también reconoce que esta vía es utilizada constantemente por vehículos de carga, quienes se han beneficiado en los últimos años, pero quienes tampoco han permitido una inversión a esta carretera tan importante para la región. Y expresa que si la salida es la instalación de peajes, pues sería la única alternativa de aplaudir, con el objetivo de evitar que mueran los municipios del occidente de la región.
Yo les dejo un mensaje hoy al departamento de Norte de Santander. Al que afecta un peaje en gran escala es a los grandes transportadores, que no están dejando ningún beneficio para los pueblos de occidente ni para el departamento de Norte de Santander. Porque en un principio, cuando es vía de comunicación Cúcuta-Ocaña, estaba en total deterioro, y cuando en el entonces salían las guerrillas a quemar mulas y a hacer pescas milagrosas, nadie transitaba por esta vía. Hoy en día, gracias a la presión que se hizo, gracias al apoyo del mejoramiento de la vía, esa inversión que se le hizo entre Cúcuta y Ocaña, hoy en día las grandes transportadoras meten sus tractomulas por nuestra vía, Así, de esa manera, se están ahorrando los peajes que deben pagar ellos por la vía Santander. Entonces, sí, en un principio, un peaje es un costo, sí es un costo, pero si ese costo garantiza que se va a mantener nuestra vía entre Cúcuta y Ocaña, se debe estudiar la posibilidad de que exista.
Es el alcalde del municipio de Zulia, Elkin Caballero, expresando que de pronto la comunidad no está de acuerdo, quienes viven en su municipio, pero sería la única alternativa con el objetivo de evitar que se muera su localidad y los demás municipios del occidente del norte de Santander, porque ese ha sido el anuncio de la ANI. La ANI manifiesta que para la construcción de un nuevo puente se requiere de la instalación de un peaje. De resto, el gobierno nacional no va a realizar ninguna inversión vial en este punto de norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día 41 minutos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, asegura que desde el pasado domingo 28 de agosto hay una comisión de verificación de las Naciones Unidas encargada de vigilar que se cumpla el anuncio del cese el fuego ordenado por el gobierno y la FARC. Asimismo, ha señalado que estas delegaciones internacionales iniciaron dicha verificación especialmente en las zonas urbanas y agrega que poco a poco se irán trasladando a los sectores rurales para revisar si se está cumpliendo lo pactado frente a la terminación del confrontamiento armado.
Hubo muchos sitios donde las FARC indujo al sembrado de coca con el argumento de que vendrían muchas ayudas y mucho, vendría plata por cuenta de eso. Y muchos campesinos también incautamente, pues especialmente Catatumbo, Tumaco, han aceptado ese argumento y por supuesto vamos a combinar las dos cosas. Ayuda para sustitución con un programa que tiene toda el diseño ya y la financiación, con erradicación forzosa, porque de todas maneras hay que ponerle garrote y zanahoria a ambas cosas.
Ministro, pero cuando hablamos de cese al fuego implica también algunas actividades ilícitas que ellos vienen realizando, el narcotráfico, las extorsiones, el secuestro.
No, señora, negativo. Estamos en plena erradicación y estamos en pleno inicio de los programas de sustitución. El cese al fuego y de hostilidades significa más bien la suspensión de los vínculos de las FARC con el narcotráfico y su colaboración en programas piloto primero y después en una cosa masiva para la erradicación y la sustitución.
Por eso, ministro, el compromiso de los guerrilleros de la FARC igualmente es dejar los cultivos ilícitos, las extorsiones y otras acciones violentas que se vienen presentando en el país.
Hace parte de los compromisos y yo creo que es una de las cosas que habrá que comprobar en las próximas semanas y meses.
Es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y a través de nuestro WhatsApp hemos recibido preguntas de nuestros oyentes, porque hace pocos minutos escuchaban ustedes al alcalde del Zulia indicando que la única alternativa para la construcción del puente es un peaje, porque así precisamente lo dio a conocer también el director de la ANI en la última visita que realizó al norte de Santander. Y escuchamos al ministro hablando del proceso de paz. Y la pregunta que me realizan es si los dineros que vienen para el posconflicto, y siendo la zona del Catatumbo precisamente afectada por la violencia, estos recursos se podrían o no destinar para la construcción de un puente y evitar las dificultades en materia de movilidad y que afecta tanto el transporte como la economía en nuestra región. Pues es una pregunta que más adelante estaríamos trasladando a representantes del mismo gobierno nacional. Si la zona de Catatumbo, que precisamente ha sido seleccionado Tibú como zona de concentración de las FARC, y cuando se habla de inversiones y cuando se habla de paz, pues lo importante es mejorar también las vías que traiga desarrollo económico, desarrollo social a la región. Vamos a ver qué respuesta tendría el gobierno nacional. Mientras tanto, hay observaciones por parte de la misión electoral. Ha expresado que se presentan algunos inconvenientes en Tibú y en el Tarra en materia de seguridad.
Así es, oiga Lucía, con las muy buenas tardes. La misión de observación electoral afirmó que existe alto riesgo en dos municipios del departamento de Norte de Santander, los cuales son el municipio del Tarra y el municipio de Tibú, por la presencia de otros actores armados que pondrían en riesgo la jornada votante del proceso del plebiscito el próximo 2 de octubre. Jairo Oviedo, representante de la MOE en el departamento, afirmó a RCN Radio que las autoridades militares y la Policía Nacional deben reforzar la seguridad en estas zonas.
El mapa de riesgo electoral de la MOE, elaborado a propósito de la realización del plebiscito que, conforme a la decisión que tomó el gobierno nacional, se efectuará el próximo 2 de octubre, arroja que concretamente dos municipios de el Catatumbo norte santandereano, Tibú y el Tarra presentan un alto riesgo precisamente con miras a la realización del plebiscito, había cuenta la presencia de actores armados ilegales, situación que además se hace evidente no solo para el caso de estos dos municipios, sino también para el caso de los municipios del Catatumbo. En todo el departamento estén dadas las condiciones para que el plebiscito se desarrolle de la mejor manera. El mapa de riesgo electoral básicamente habla de precisamente eso, de riesgos, de tendencias sobre situaciones que pueden poner en un momento dado en peligro la realización del plebiscito.
¿Tiene pensado tener algunas medidas especiales para el caso de estos dos municipios, ampliar un poco los observadores o qué otras medidas se piensan tomar para esto?
Básicamente el llamado es a las autoridades relacionadas con el tema de orden público, ejército y policía, como las autoridades civiles, por un lado para extremar de alguna manera los controles que permitan dar seguridad y garantías a los votantes y a los promotores, las dos opciones del plebiscito, pero sobre todo también para que se pueda llegar a través de acciones de presencia del Estado con oportunidades, con soluciones para las comunidades del Catatumbo.
Olga Lucía, es Jairo Oviedo, representante de la MOE Norte de Santander, quien afirmó que buscará junto a observadores internacionales garantizar transparencia en el proceso atípico, el cual es uno de los hechos más relevantes en la historia del país.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:47 y hoy se reunieron representantes de los distintos renglones del sector agropecuario de la región, en donde hablan de la ejecución de proyectos, de brindarle el apoyo económico a los campesinos. ¿En qué consiste, Eduardo?
Pues, Olga Lucía, se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, donde se reunieron gremios como los arroceros, cacauteros, palmeros y demás, para evaluar la situación económica de estos importantes renglones económicos del departamento. Allí se conoció que el sector palmero pasó en el último año de las 30.000 hectáreas a las 32.000, mientras que los cacauteros en el mismo periodo sufrieron una disminución considerable. Las causas las explica el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, Leonel Rodríguez, a RCN Radio.
El cacao de pronto ha disminuido, pero el cacao son los cultivos que para el año 2016 vamos a ver unas cifras bastante interesantes, y lo mismo en el año 2017 seguiremos, porque estamos trabajando en aumentar el hectariaje en ese tipo de cultivos. Pero ahí está reflejado también todo lo que es ese verano que nos atacó fuertemente y que aún vemos unas lluvias muy pocas en el departamento.
¿Qué otros factores influyen para que sectores como la palma hayan aumentado y el cacao hayan disminuido?
No, la buena comercialización, la organización. Yo les he pedido a los amigos cacauteros, en el cual estoy empeñado en sacar adelante a ese sector, y del cual no solamente es del departamento, sino una de las tareas de nuestro gobernador y el señor ministro Aurelio Iragorri, que ha enfocado en los cultivos promisorios, es crearle primero que el campesino tenga una verdadera asociatividad y un verdadero centro de acopio, pero que no le compre aquel intermediario que lo que hace es empobrecer al campesino, sino que ellos mismos tengan sus cooperativas de acopiar el café y de vender. Y la palma tiene una cadena productiva muy organizada, y eso hace que en la medida que yo pueda garantizar la comercialización, la gente se vuelca a sembrar pues estos cultivos.
Olga Lucía, Leonel Rodríguez, es Leonel Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, quien afirmó que se realizarán reuniones periódicas con este importante sector para buscar solución a esta problemática. De acuerdo y respecto al tema de los cacauteros, Gisley Antolines Castro, quien es la jefe de la unidad técnica de los cacauteros en Norte de Santander, afirmó que uno de los grandes factores que influyen en la disminución de la productividad en el sector se debe al fuerte azote del fenómeno del Niño que se ha presentado en el departamento. Además señaló que le pedirán a la gobernación del departamento renovar los cultivos de cacao, lo que ayudaría a superar la crisis en este importante sector.
El tema de producciones atiende a muchas variables. Uno es el manejo de las plantaciones, otro es el fenómeno del Niño. El cultivo del cacao es un cultivo de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Es un cultivo que requiere muchas adecuaciones y un manejo eficiente por parte del agricultor. El fenómeno del Niño vio mermado las plantaciones. En la zona del norte de Santander, la mayoría de plantaciones no tienen un sistema de riego adecuado, y eso hace que realmente el cacao no produzca lo que se espere.
¿Y otros fenómenos que influyen en eso, aparte del fenómeno
del niño?
El manejo de las plantaciones como tal. Otro tema son las plantaciones envejecidas. Norte de Santander tiene en su gran mayoría porcentaje más alto de cacao envejecido que cacao clonado. Entonces, la productividad de este cacao es mucho menor que un cacao clonado.
¿Qué acciones van a tomar y qué requerimientos le están haciendo a la gobernación del departamento para que los ayude también a salir de esta situación?
Uno de los temas es la renovación de las plantaciones viejas. Ahorita, cuando vino el ministro, en la reunión que hubo en Villa del Rosario, se presentó un proyecto para renovación de 2.000 hectáreas de cacao. Norte de Santander debe renovar el cacao que se tiene establecido mediante clones de sabor y aroma para permitir una mejor relación. Norte de Santander hace unos años era un muy buen productor de cacao. Ha disminuido. La idea es volver a repotencializar ese tema.
Olga Lucía es Gisley Antolines Castro, jefe de la unidad técnica de los cacaoteros en Norte de Santander, quien señaló que con la disminución de la productividad de este renglón económico se han visto afectadas cerca de 15.000 familias en los 35 municipios cacaoteros.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día 52 minutos y miles de opositores salieron a las calles de Caracas para exigir un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien respondió con una multitudinaria concentración de sus seguidores en la mayor pulseada que libran en las calles en los últimos 2 años. Vestidos de blanco, ondeando banderas de Venezuela con pancartas que rezan cambio y revocatorio ya, los opositores se concentran en el este de Caracas. O salimos a marchar o nos morimos de hambre. El gobierno ya no nos asusta, han señalado quienes participan en estas protestas. Entre tanto, la Iglesia Católica del Estado Táchira entró en una cadena de oración desde hace varias horas y ha señalado que ruegan al Dios Todopoderoso por la libertad de todo el pueblo venezolano al sentirse oprimidos, porque regresen los productos, las medicinas que escasean desde hace varios meses, y también consideran que es el momento de realizar una protesta pacífica sin muertos y sin heridos. El padre Esteban Galvis, quien es el párroco en la iglesia del municipio de Ureña, estado Táchira, así lo confirma a RCN.
No es mentira saber que hay una crisis alimentaria, no es mentira que hay una crisis de medicina, no es mentira que muchos no tienen trabajo, no es mentira toda esta realidad contundente que está viviendo Venezuela. Venezuela está buscando esa salida pacífica, por eso el llamado a todos a unirnos en oración. Agradecemos a todos los que se han unido con nosotros, a esa Colombia humanitaria que se ha unido con nosotros, de verdad que estamos totalmente agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro llamado a todos aquí en la frontera, a toda Venezuela, a todos los que sentimos este movimiento grande que estamos viviendo, a orar hoy por Venezuela ante esta situación que se están colocando restricción. Nos avisaron que autoridades militares restringieron el paso de tachirenses hacia Caracas. Entonces, todo eso debe llamarnos a la conciencia y decirle totalmente a aquellos que nos están escuchando que es un llamado a la conciencia.
Es el padre Esteban Galvez quien ha señalado que espera que esta participación de los venezolanos termine sin contratiempos, sin disturbios. La oposición tiene el balón y se adentra al campo del adversario, han indicado los analistas. Mientras tanto, policías y tanquetas están apostados en varios puntos de la ciudad de Caracas. Cientos de motos y guardias forman una enorme barrera en la Plaza de Venezuela para evitar que las marchas choquen. Varias calles, negocios y estaciones del metro se encuentran cerradas.
RCN Deportes.
12 del día 55 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva, sin olvidar que hoy a las 3 de la tarde nuestra selección Colombia frente a Venezuela. Y todos aspiramos el triunfo de nuestro equipo colombiano, los marcadores 2-0, 3-0, como se lo escuchaban esta mañana. Pero vamos a ampliar toda la información con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe.
Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría.
Olga,
buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Sí, señora, ya se acerca la hora de este partido en el cual se reinician las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial de Rusia 2018. Vamos a tener los siguientes encuentros. Bolivia jugará frente a la selección del Perú. La selección Colombia jugará a las 3:30 frente al combinado de Venezuela en el Estadio Metropolitano. Hay preocupación porque los datos meteorológicos anuncian posible lluvia para Barranquilla a la hora del partido. Van a jugar Ecuador-Brasil. Argentina lo hará frente a Uruguay y Paraguay jugará frente a la selección de Chile. En el equipo colombiano hay realmente un ambiente espectacular. Ya está toda la selección a disposición del técnico Pekerman. Hay algunas dudas en torno a cuál sería la formación titular, pero se espera que el combinado nacional pueda conseguir un buen resultado en la tarde de hoy cuando enfrenta a la selección de Venezuela. Y tenemos reacciones de los protagonistas del juego de esta tarde en la selección Colombia. El defensa Murillo habla de Venezuela.
Tiene un gran equipo, grandes jugadores, tiene un equipo que creen en lo que hacen en su juego. Muchas veces no se le da las cosas como quieren, pero tienen una idea y eso es lo que llegan a plasmar en cada partido, y Colombia tiene que tratar de contrarrestar eso y hacer nuestro fútbol y hacer valer la localía.
Por su parte, el atacante Rondón habla de lo que tiene la selección vino tinto.
No, anímicamente estamos muy, muy bien, la verdad que venimos de nuestros clubes pues con ganas de estar aquí, con ganas de hacer las cosas bien y bueno, teniendo el presidente muy cercano que fue la Copa América, que no fue bastante bien para lo que fue la eliminatoria pasada.
Pues hombre, esperamos que hoy, cuando se ha presentado un recambio en el timonel técnico de la selección venezolana, ha llegado Rafael Dudamel, pues Colombia aproveche ese momento de transición que está haciendo la vino tinto y trate de conseguir un buen resultado, una victoria en el estadio de Barranquilla para viajar la próxima semana a Manaus, donde jugará frente a la selección de Brasil. Mucha suerte le deseamos a nuestra selección Colombia. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
12:58 y a esta hora seguimos con más información de la selección Colombia. Nuestro compañero Pedro Sánchez, el ingeniero, quien ha estado muy atento, está con los hinchas en el centro comercial Alejandría. ¿Qué dice la gente allí? ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, Andalucía, estamos aquí en el centro comercial. Se ve la gente muy apoteada, es apoteósico. Aquí ya la gente está bebidas espirituosas, hay mucho ambiente deportivo.
Colombia 3-1. Lo único que queremos es que si Colombia llega a ganar, no nos cierren la frontera.
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo la ves? Bueno, marcador. Un 4-0. Acá. Y la voz de la compañera acá.
3-2.
Del día 12:59, y bueno, ese es el ambiente que se vive en la ciudad de Cúcuta esperando el importante partido que se viene a las 3:30 de la tarde en la ciudad de Barranquilla entre Colombia y Venezuela. Recordemos que Colombia está ubicado en la quinta posición con 10 puntos y enfrenta al colero de la eliminatoria con un punto, que es Venezuela. El último partido que Colombia derrotó al combinado venezolano fue el 3 de septiembre del año 2010 en un partido amistoso. Y bueno, ahora a esta hora, aquí finaliza la información de Norte de Santander y la ciudad de Cúcuta, y los dejamos con más información desde la ciudad de Bogotá.